historia de las marcas que nos rodean. Las marcas con historia es lo que nos trae cada semana aquí a De Vuelta Fernando de Córdoba. Buenas tardes, Fernando.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana?
Viajando, que no paramos.
Ya veo,
de vuelta
ya
para
veo.
Un lado, de vuelta para otro.
Al Orient Express, ya veo, ya veo.
No paramos, no paramos. Hemos estado en la Sierra de Francia. Dentro de un rato nos vamos también a otro lugar muy relacionado con esta casa, con Televisión Española. En fin.
¡Qué maravilla!
No voy a ir adelantando, pero ahí estamos, de vuelta.
¡Qué maravilla! Pues mira, como tú dices, vamos a continuar de viaje por el mundo, porque hoy vengo a hablarte de marcas que tienen diferentes nombres según el país, incluso a veces según la zona del país.
¿Quieres decir que vamos a hablar de marcas que comparten logo, que comparten productos, pero que en cada país tienen un nombre, ¿no?
Sí.
¿Por qué pasa eso?
Ah, bueno, ¿por qué pasa? Pues razones hay muchas. Pueden ser temas culturales, pueden ser temas de derechos legales, o incluso puede ser el cariño que se le tenga a nombres más o menos históricos en una zona. Bueno, yo creo que hoy más de un oyente va a epatar, que es decir, se va a quedar boquiabierto con más de un ejemplo que vamos a ver.
Seguro que sí. ¿Con cuál quieres empezar?
Pues mira, vamos con un caso bastante común en este tipo de situaciones. Es una empresa local que opera solo en un país y que en algún momento resulta ser comprada por una multinacional. Pero aunque en estos casos lo más común es que la multinacional acabe cambiándole el nombre a esta empresa localita, en otras ocasiones resulta que esta marca local tiene mucho arraigo, tiene mucha historia, la gente la conoce, confían en ella y bueno, pues esto lo que lleva es a que muchas veces el activo más valioso de una marca sea precisamente su nombre, los sentimientos que despiertan la mente de los consumidores, la costumbre de comprarla, la integración en la cultura popular. Y en ese caso lo que se hace por lo general es mantenerla. Lo que pasa es que se unifica su logo con el del resto del mundo y se va unificando también el portfolio de productos para que sean lo más similares posibles.
Y esto de los sentimientos que nos despiertan las marcas, ya lo has mencionado más de una vez, claro, y es que tiene mucha potencia.
Claro, una marca son sentimientos básicamente, es un cajoncito mental, como siempre digo.
¿Tienes algún ejemplo de eso?
Pues mira, una marca mítica muy española es Brugger, la marca de pinturas. Su origen está en nuestro país, se fundó en Barcelona en los años 40 y debe su nombre de hecho a su fundador, a Fermín Brugger, que comenzó a vender pintura al por mayor. La empresa fue creciendo, la marca Brugger se fue haciendo más conocida y fue lanzando más productos, y en el año 82 la compra Uralita, que es otra empresa también española, pero poco después Uralita es comprada por una multinacional, la holandesa Akzo, que se convertiría en Akzo Nobel tras una fusión con, no te lo vas a creer, Nobel. Un poco lío, pero vamos. Brugger era una empresa española y ahora es parte de una multinacional.
Entiendo, Fernando, que ese grupo empresarial utiliza otros nombres para sus marcas de pintura en otros países.
Eso es, justo eso. Lo que en España llamamos Brugger, con su logo azul y el logo que tiene una personita soltando un brochazo así como multicolor, e incluso el lema Let's Color, en la mayoría de países se llama Dulux. Pero España no es el único mercado en el que han mantenido la marca tradicional que se habían comprado. Por ejemplo, Dulux en Argentina se llama Alba, en Brasil se llama Coral, en Países Bajos se llama Flexa. Bueno, por cierto, que te decía Alba en Argentina, que además me ha hecho mucha gracia porque en este país tienen hasta una división de pinturas, pero pinturas de arte, de óleos, de témperas, de acuarelas, bueno, hasta plastilinas tienen.
Qué bueno, debe ser curioso, digo yo, ver el logo que nosotros asociamos a una marca con otro nombre. Claro, porque
sí. Es que de repente es como, estoy en el reverso tenebroso, ¿por qué es todo tan parecido pero no es lo mismo?
Bueno, ¿hay más casos?
Sí, mira, por ejemplo, otro ejemplo muy bueno de este caso, que yo es el que siempre digo porque soy muy fan del producto, son los helados de Unilever. Unilever es una multinacional y este caso es muy muy curioso porque en el caso de las pinturas de Akzo Nobel se mantienen los nombres tradicionales de algunos países, pero tienen lo que hoy podríamos llamar un nombre central, este Dulux. Pero los helados de Unilever no. Los helados de Unilever tienen un nombre distinto en cada país.
¿Pero cómo lo llaman ellos? Porque no creo que digan la marca de helados.
Pues, a ver, casi,
¿no?
Casi, porque no la llaman la marca de helados, pero la llaman Heartbrand, es decir, la marca del corazón.
Ah.
Y yo creo que los oyentes ya saben a cuál me estoy refiriendo. Es esa marca de helados, que tiene un logo de corazón, que en España, por ejemplo, pues llamamos Frigo. Frigo, que por cierto también es una marca barcelonesa, se fundó en el año 27, 1927, y fue una de las primeras marcas de congelados de nuestro país. Bueno, de congelados y de productos refrigerados en general, porque incluso hacían yogures. El caso es que en el 73 la compró Unilever, que es una gran multinacional con cientos de marcas.
Por eso no en todos los países se llama así.
Eso es, el conglomerado Unilever creó su división de helados a base de ir comprando compañías locales en cada país, pero que operan como una única marca. Es decir, comparten las marcas de helados, los nombres, como Magnum o Solero o Calipo, hacen las mismas campañas de publicidad, tienen el mismo logo, como decíamos, que es un corazón rojo, pero mantienen su nombre tradicional en cada país. Tú no te das cuenta porque cuando te comes un helado, en el envase solo ponen el simbolito del corazón, pero en realidad están vendiendo ese helado pues en España como Frigo, en Portugal como Olá, en Grecia Algida, en México Holanda.
¿Cuántos nombres?
Sí, bueno, mi favorito, por cierto, es el de Francia, porque allí se llaman Mico, pero tienen los mismos helados que aquí en España llamamos Frigo. Seguro que hay gente que ahora mismo está pensando, pero espera, en España también tuvimos Mico. Pero es que el Mico español y el Mico francés se separaron hace ya tiempo, allá por los 80. En la década siguiente lo que pasó es que cada Mico se echó en las manos de una multinacional distinta. La Mico francesa se fue con Unilever y se convirtió en la marca del corazón, y la española Mico se fue con Nestlé al año siguiente, en el 95. Así que durante unos años había dos empresas de helados llamadas igual, con un logo bastante parecido, pero con helados completamente distintos.
Uh-huh. ¿Porque cada una era de una empresa diferente?
Pues sí. Eso es un poco también lo que sucede con otro ejemplo que te voy a poner, Sanitas. Si viajamos fuera de España, nos pasa otra vez la confusión que decíamos antes. Tú vas por el extranjero, pero ves una clínica, una oficina que tiene un logo que te recuerda muchísimo. Es el mismo logo que Sanitas, el mismo color, los mismos anuncios, lo mismo todo, pero no se llama Sanitas, se llama Bupa.
Y se trata del mismo caso.
Eso es. Sanitas era una empresa española fundada en Madrid allá por los años 50. La fundaron varios médicos con el nombre de Igualatorio Médico Quirúrgico Sanitas. Toma ya. En los años 60 comenzó a expandirse y les fue bastante bien. Cada vez tenían más asegurados y por fin en el año 88 deciden vender el negocio a Bupa, que es un proyecto muy semejante que había surgido en Inglaterra. Y hoy en día Sanitas es parte del grupo Bupa y se llama así en mogollón de países, pero también mantiene otras marcas locales e históricas en otras zonas. Por ejemplo, si vas a Brasil, pues te encuentras con que allí lo que allí es Sanitas o Bupa se llama Care Plus, o en Polonia, que es Luxmed, y en Chile ya se llama Bupa, pero hasta hace poquito se llamaba Cruz Blanca Salud.
Has hablado de salud, de helados, de pinturas. Veo que esto afecta a sectores muy distintos.
Pues sí, es una estrategia a la hora de gestionar la marca, esta de mantener un nombre tradicional en un mercado, aunque lo haya adquirido una corporación multinacional, que suele estar vinculado a grandes marcas, pero no está en un sector concreto. Como decía antes, el requisito es que estén muy integradas en la vida de la gente. Y otro ejemplo, por ejemplo, es
Dodot presenta su bragapañal más dragón, Dodot doble elástico.
Tiene un tejido que es un glotón. Él entra y no sale.
Siempre te digo jingle.
Tenían que verte los oyentes bailar y cantar los anuncios. ¿También es una empresa internacional?
Pues sí, Dodot también nació en España en el año 71 y durante muchos años perteneció al grupo Arbora Ausonia, pero lo acabó comprando la multinacional Procter & Gamble. Y desde entonces, Dodot sigue existiendo en España, pero solo como marca. Pero como Procter ya tenía una marca de pañales, pues eso, lo que hacen es comercializar sus productos en España con ese nombre y en otros países pues con otros nombres. Lo que a los españoles nos lo llaman Dodot, en otros sitios se llama Pampers. Por ejemplo, incluso los nombres de los modelos se traducen, porque lo que aquí llamamos Dodot Splashers, en Estados Unidos, por ejemplo, se llama Pampers Splashers.
Mm, así pueden compartir, ¿no? Métodos de fabricación, investigación, todo esto.
Pues sí, porque una de las ventajas de todo esto es tener la ventaja de tener un producto estandarizado y la ventaja de tener una marca propia para el país, porque a veces cuando estás en territorio comanche, pues no quiere uno sonar muy extranjero. De hecho, es curioso porque incluso cuando hacen una submarca que en otros países cuelga de Pampers, aquí cuelga de Dodot. Por ejemplo, la línea de toallitas y jabones Candú de Pampers, así aquí también son Candú, pero son Candú de Dodot.
Así que una marca puede tener diferentes nombres, pero es la misma al tiempo.
Bueno, es que es un debate filosófico. Esto es un poco como el barco de Teseo. A ver, yo en este caso diría que sí. Por ejemplo...
¿Es lo mismo o no es lo mismo?
Claro, decíamos antes, Bupa y Sanitas. ¿Son la misma marca o son marcas distintas? Pues es que no solo comparten un mismo logo, tienen también una identidad visual, también tienen un mismo tono de voz, tienen los mismos valores, los mismos atributos, los mismos servicios, el mismo estilo de escritura. Al final es como si tú en unos sitios dices que eres Inmaculada y en otros sitios te llaman Inma. Pues la persona es la misma, te cambia un poco el naming.
Bueno, pues nos hemos dado un buen paseo por el mundo, ¿eh? Así como el que no quiere la cosa.
Pues sí, sí, sí.
¿Qué canción has elegido esta semana?
Pues mira, al igual que las marcas, en el mundo de la música también pasa esto de que haya versiones. Y esto es lo que hizo El Canto del Loco con la canción Crush del grupo inglés The Primitives.
No conocía yo esta versión, ¿eh? ¿Con qué vamos en la próxima media hora?
Cambia los nombres de las marcas, pero el dinero va al mismo sitio, ¿eh?
Ya.
Una vez más tenemos la suerte de viajar en este programa a través de los ojos de Daniel Galindo, directos del programa, director, perdón, del programa La Sala de Radio Nacional de España, que por cierto nos va a entrar, no sé muy bien desde dónde, enseguida Inma le va a sacar información porque no nos ha dado muchas pistas. Más cosas, más viajes, más catas. César Javier Palacios nos lleva al campito, nos vamos a la cata de La Hoz de Pellegrina, que seguro que a algunos les va a sonar por los documentales de Félix Rodríguez de la Fuente. Luego nos la amplía.
Eso es. Gracias, Fernando. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Noticias.
Conseguí que todo aquello que iba a ser alegre solo fuera triste. Solo tú lo conseguiste. Joder mis vacaciones con tu plan más gris. Ahora vas a hacerlo más. Podrás contar a todos la piña que nos diste.